con nosotros. Hemos estado en una serie. Este es el último mensaje de esta serie. Si no has oído los otros mensajes, puedes sentirte mal, pero no importa. En el internet están, tú la puedes escuchar. Llevamos 12 semanas leyendo Job, y es uno de esos libros que mucha gente no leen, pero es un buen libro si tú lo lees bien para entender que él es un hombre que perdió todo en un día, toda su vida, todas sus inversiones, todo en un día. Peor que de cualquier cosa que le puede pasar. Perdió a los 10 hijos y después de eso él estuvo enfermo mucho tiempo de una enfermedad que viene del diablo y no se sabe exactamente qué es lo que era, pero él tenía mucho dolor, muchas cortadas. Y encima de eso su mujer le dijo que se muriera y dejara a Dios. Sus amigos, en vez de venir a ayudarlos, vinieron a hablarle mal. Entonces, yo pensé, ese es nuestro último mensaje. Qué bonito fuera si Job pudiera introducir la resurrección a nosotros esta mañana. Y eso es algo que no mucha gente han visto. Eso es algo peligroso. Puede ser que no sea verdad, pero hay mucha gente que han visto esto. Nosotros vamos a usar Job como si fuera el primer testigo de la resurrección. Entonces, literalmente, el primer testigo que vio a Jesús fue ¿quién? ¿Quién fue la primera persona de ver a Jesús viviendo después de la tumba? Una mano. Estos son viejos. Alguien joven, vamos a ver. Señora. María Magdalena. Una mujer, la primer testigo. E hizo un buen trabajo. Eso es Jesús diciendo las cosas van a ser diferentes para las mujeres. Por eso Kim es una pastora. Por eso es que aquí no hay, no paramos a las mujeres. Nosotros le damos la honra a una mujer que tuvo 7 demonios y fue redimida. Y ella sabe que su Redentor vive. Esa fue la primera. Pero antes de ella estuvo Job. Y en el medio del libro, aquí él está hablando de esto. Eso fue antes de restaurarlo. Eso fue en el medio del libro donde está en el tiempo oscuro, en el más oscuro. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. Lo que él dice, dice mucho más de lo que, si tú entiendes dónde él está y lo que él está traspasando en ese momento. Él está viviendo en caca, como quien dice. Está viviendo donde está la basura de la ciudad. Y están los perros ahí comiendo basura. Y la gente enferma la mandan para allá. Y él está en ese lugar oscuro. Y se está raspando el cuerpo porque su cuerpo le duele. Y tiene gusanos en su piel. Él está bien, bien mal. Piensa que se va a morir. Y él está en sus últimas. A él le han dado golpes y el diablo le ha dado golpes y golpes. Y él piensa que es Dios. Es para que ustedes tengan el contexto aquí, más de sufrimientos físicos, él también emocionalmente. En el capítulo 19, a todos mis amigos les resultó abominable. Piensa que si un día todos tus amigos te dejan, y no solamente te rechazan, pero hablan feo de ti, que es cosas mentiras. Te hacen bullying. A Job le hicieron bullying los amigos. Los odiaban. Mis seres queridos se han vuelto contra mí. Esas son gente con que él lloraba, con el que él le decía sus secretos. Él hacía la vida con ellos. Ahora él está solo, está abandonado. Versículo 20. La piel y la carne se me pegan a los huesos. A duras penas he salvado el pellejo. Eso es una forma poética, Job, escribiendo, diciendo. Hay una realidad en esta historia, pero él habla poéticamente. Él está haciendo yo, a duras penas me salvé el pellejo. Es como diciendo que solamente me quedan los dientes. Yo estoy aquí, me estoy agarrando de casi nada. Él está abajo, no tiene más nada. Job está abajo. lo más abajo. En el versículo 21, compadézcanse de mí, amigos míos. Piensa en tu tiempo más bajito, en tu vida. Compadézcase de mí, amigos míos. Compadezcan de la mano de Dios. Me ha golpeado. Imagínate él preguntándole a sus amigos que los ayude. Y nosotros no queremos ser humillados y tener que pedir ayuda a nuestros amigos. Pero Job aquí está esperando que alguien lo ayude. El versículo 22, ¿por qué me acosan como Dios? Ah, perdón, 21, vamos a seguir. Compadezcan de mí, amigos míos. Compadezcan que la mano de Dios me ha golpeado. Eso es una mentira demoníaca. Eso lo aprendimos en los primeros capítulos donde es Satán que les, Satanás que está haciendo daño. Dios pudo haber parado eso, pero Dios no comenzó. Fue Satanás el que llegó con la oscuridad. Hay muchas cosas que nosotros dijimos que fue Dios y vienen de la oscuridad, no vienen de él. Yo diría que Ian fue, mucha gente dijeron, eso fue Dios que dejó que pasaran las cosas. Eso fue una cosa demoníaca, una cosa fea. Eso no fue una bendición de Dios. Ah, Dios nos bendició con un categoría 5 huracán que nos destruyó todo. No. Ahora el nombre Ian quiere decir que Dios es gracioso. Y eso nosotros compramos ese camión para decir que nosotros estamos aquí parados, seguimos aquí, seguimos creyendo, seguimos ayudando. Nosotros no solamente estamos fuertes de Florida, Fort Myers Beach, estamos Jesús fuertes. Amén. No es por la fuerza de donde yo vivo, es la fuerza de mi Dios que nos ayuda. Y reconocemos que en el medio de esa tormenta y después de esa tormenta, Dios ha traído miel. Y esa analogía nosotros la usamos mucho cuando Sansón mató el león y después volvió y encontró la miel. Cosas buenas salen de las malas si tú tienes fe. Si tú no tienes fe, tú lo que vas a estar es bravo, incómodo y la vida no es justa. Pero Job dice que Dios me hizo daño, mis amigos no me ayudan. Versículo 22, ¿por qué me acosan como Dios? ¿No les basta con desollarme vivo? La idea es que me están acusando con sus palabras, me están comiendo con sus palabras, me están canalizando. Esos son sus amigos. Y eso es lo que él sintió que su Dios le estaba haciendo. No era verdad. Y después él dice en versículo 23, ah, si fueran grabadas mis palabras, si quedaran escritas en un libro, para que siempre quedaran sobre la roca, grabadas con zincle en la placa de plomo. Él quiere que alguien se acuerde de él. Él quiere que alguien reconozca lo injusto, lo que le ha pasado. Y él quiere que esto lo escriban. Él no sabía que iba a haber un libro de Job. Él está viviendo el libro de Job. Él es el libro de Job. Y Dios lo oyó clamando y escribió. Yo no sé si quién escribió este libro. Job obviamente dio la historia, no sé. Y alguien lo escribió más poético, no sé. Pero es un hombre de verdad que sufrió mucho dolor de verdad. Y que todo el mundo lo dejó. Job quiere que todo el mundo se acuerde de sus palabras. Ahora él va a tener un momento aquí. Los momentos son buenos cuando viene el Espíritu Santo. No hay otra explicación de lo que va a pasar aquí. Solamente el Espíritu Santo. En el libro de Job no hablan del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que no está presente. Él no va a pensar que el diablo va a hacer solamente sus cosas malas y Dios no va a hacer nada al respecto. ¿Qué tú puedes hacer? El Padre manda su Espíritu. Que no lo sepa Job. Y él lo está ayudando sin él saberlo. En este mismo momento, él va a tener un tiempo con él. Yo nunca he peleado en una guerra militar y yo he visto cosas en las películas y estudios y eso de la gente donde están de noche y viene el enemigo. Lo va a asaltar y ellos tiran una bengala al cielo. Y la bengala ilumina todo. Y pueden ver el enemigo. ¿Dónde está? Está haciendo progreso. Está haciendo unas trampas. Está en el camino. Hay una iluminación que da luz en el medio de la oscuridad. De alguna forma, el Espíritu Santo va a tirar una bengala en el medio de la oscuridad de la vida de Job. Y él va a tener un momento de inspiración. Esto va a explicar por qué su fe nunca se ha ido. Antes de esto, déjame explicarte esta foto. Hay un libro que se llama el... Es un libro del... Lo escribió un señor en la prisión hace cientos de años. Y él se llamaba Bunyan. Y él habla de un pilgrimaje, peregrinaje. Un señor que está buscando el reino de Dios y tuvo unas experiencias... que llegó a la casa de un señor que le dice el intérprete, que es el Espíritu Santo. Y él tenía un señor que le enseñaba, la caminaba por la casa con a una pared donde había fuego. Y el fuego le está cayendo agua por encima por un demonio echándole agua al fuego que representa la fe. Y él no entiende por qué ese fuego no se apaga. Y el intérprete le lleva del otro lado de la pared y ilustra un poco esta foto lo que está pasando. Ves el demonio echando agua al fuego, pero él no entiende por qué el fuego no se va, porque detrás de la pared está un simple, humilde servidor que es el Espíritu Santo echándole un poquito de aceite para que el fuego siga. Por eso que el fuego no se va. No es que el fuego es fuerte. Job no tenía la fe de sostener porque él era un humano fuerte. Él era como nosotros. Porque después de esto mismo, él se vuelve a meter al hueco y se sigue parando. Tú no puedes seguir ganarle a un tipo que se sigue parando. Él sigue parándose. ¿Por qué? Él te va a dar el secreto aquí en el versículo 25. Una de las cosas más, una confesión más grande que yo he visto en la Biblia. Yo lo llamo a él la primer testigo de la resurrección. Versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Él lo grita a la oscuridad como si fuera una luz iluminando todo. Yo sé, mi Redentor vive. Tú tienes que sentir esto aquí, en este momento. Eso es una de las cosas más poderosas que se han dicho en la Biblia. Miles de años antes de que venga Cristo a la tierra y se haga carne y hueso para morirse en la cruz y ser redimido. A Dios lo llamaban el Redentor en el Viejo Testamento. Él sacó a sus hijos de Israel. Goel es famoso en el libro de Ruth, donde Naomi pierde su marido, sus hijos, y ella es una mujer como Job, sufriendo, y ella encuentra a Ruth, y Naomi se siente mal, le dice, no me llame así, y ella conoce un hombre que compra lo que ella debe y la puede liberar de su pobreza. Y la remide. Él es su Redentor. Él tiene el derecho de... Él podía protegerla a ella de cualquier cosa que le pudiera pasar. Si tú eres mala, la tratas mal a ella, el Redentor puede matarte a ti. Job dice, yo tengo un Redentor. El que me esté molestando a mí, él va a venir por ti. El que me ha estado asaltando a mí, él te va a asaltar a ti. Job dice, yo tengo un Redentor. Él dice, yo no creo. No, él dice que sí. Él no está diciendo, por favor, que sea verdad. No, él sabe, él tiene una convicción. Nacido en el medio de ninguna razón porque el que él tenga tenerla. Todo lo que él está pasando ahora dice que él no tiene un Redentor. Todo le dice que Dios se olvidó de él. Pero Job, con ese poquito de aceite que le está echando el Espíritu Santo, el fuego no se va. Y Satanás, me imagino que se está volviendo loco. ¿Qué hago para callar a este hombre? ¿Qué hago para que este Dios ya no crea más en Dios? Yo le quité a sus hijos, ataqué a su esposa, destruí su cuerpo, y ha acabado con sus amigos, todo el mundo lo abandonó, y él sigue ahí hablando de Dios. Sigue diciendo, yo sé que mi Redentor vive. y yo sé que mi Redentor vive. En el Salmo 23 lo usamos en cada memorial que nosotros hacemos, pero la pastora aquí siempre lee el Salmo 23, donde dice que el Señor es mi Redentor. Si no fuera así, fuera una cosa que tú estás pensando teóricamente, pero Él tiene que ser tuyo, no solamente el pastor, Él tiene que ser tu pastor. Y si Él es un Redentor, Él tiene que ser tu Redentor. Él ha pagado por tu deuda, Él te ha liberado a ti. Y tú puedes decir, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, de alguna forma, en el medio de todo esto, el Espíritu Santo le dio a él un futuro profético que él puede ver miles de años para adelante. Mucha gente no entiende esto de Job, que él era un profeta. Él no se llama un profeta, pero él está profetizando aquí. No hay ninguna forma humana que él conozca esto. Esto es lo que vuelve a los teológicos locos, porque ellos dejan para afuera el Dios que creó el universo y que ya prometió que iba a venir Jesús. Y él dijo, yo voy a mandar a mi Redentor. Él va a romper la cabeza de la serpiente. Y Job dice esto, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. ¿El final de qué? Mucha gente dice que es el final de la vida de Job, pero eso no es verdad, eso no es toda la verdad. Él no solamente vio el fin de su vida, él vio mucho después de eso, al final de verdad, de la vida de todo el mundo. Él vio el fin del mundo. Él vio a Jesús parado en el polvo. La palabra ahí para la tierra es el polvo. Literalmente puede ser aplicado al polvo donde él está parado en el momento. Él puede estar hablando de donde a él lo enterraron. Job está hablando como si él estuviera muerto. Él dice, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi bandera aquí, en este lugar de caca, de polvo. Y aquí mismo pueden escribir, mi Redentor vive. Yo no hice un estudio en esto. No lo haga aquí, delante de mí, que yo le voy a robar su teléfono. Pero suena bien. No dañen la historia con hechos. Viven el misterio. Pero mi mujer y yo, cuando nosotros viajamos, nos encanta, cuando nosotros fuimos a Georgia, North Carolina, nos encanta hacerlo también en Scotland, es ir a lugares, a tumbas viejas, y me gusta leer lo que dicen las piedras en las tumbas. Yo tengo un pastor amigo que dice que él va a decir cuando él muera, wow, eso fue rápido. Fue lo que él va a escribir ahí cuando muera. A mí me encantaría darle crédito a quien dijo eso, pero no lo voy a hacer para no meterme en un problema. Pero si tú quieres, me puedes pagar y yo te digo después de la iglesia, tú me das el almuerzo gratis y yo te digo quién fue. Lo de Job hubiera dicho, mi Redentor vive, en piedra escrito. Él dice que él quería que su historia viviera, que siguiera. Y aquí no solamente está escrito, pero también tiene canciones y todo dedicado a él. Él habla de Jesús en esto. Él dice que Jesús va a ser el último, el que va a estar parado. ¿Tú quieres ver cuál fue la última palabra? Nosotros vamos a volver en 1 Corintios 15. Pablo está hablando de Jesús y está hablando del nuevo cuerpo que vamos a tener, la resurrección que vamos a tener en Cristo y que nosotros vamos a resucitarnos con Él. 15:54. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Jesús en la cruz, la muerte pensaba que estaba ganando y Él se la estaba devorando. ganándole. Y entonces él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Piensen en esta canción que dice, na, 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 na. Yo hice esto después de un juego que tuvo mi hija. Y yo dije, eso lo cantábamos en high school. Y ellos pensaban que yo era un estúpido. Hasta que salió la película Remember the Titans. En Denzel Washington. Y él salió de la guagua quintando esa canción, cantando na, 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 na. La muerte pierde. Eso es lo que quiere decir. Él coge sus dedos y se los mete a los ojos de la muerte. Ahí está Santiago, chiquitico, pero metiéndole golpes al demonio. Él se está riendo de él. Ese es el que dice que nos va a matar, que nos va a destruir. El cáncer te va a coger. El ataque de corazón te va a buscar. Los tumores vienen. Yo vengo por ti. Y la muerte nos está molestando siempre, todas nuestras vidas. Él te habla de la gente que tú has perdido, la gente que tú has enterrado, muy joven, que han muerto jóvenes. La gente que se han cometido suicidio. Y Satanás se para arriba de esa tumba y se ríe. Y Job dice, no, eso no es el final. El final no es la muerte. Celebrando, es Jesús celebrando, diciendo, na, 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 na. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo nuestro Redentor, porque Él vive, nosotros también podemos vivir. Por eso tú pones eso. Yo no sé si va a estar en tu piedra cuando mueras, pero tú puedes ponerlo así. No es verdad, tú puedes hacerte un tatú que digas eso, pero si no está en tu corazón, como el de Job, mira lo que él dice después que él hace esa confesión, que Jesucristo va a reírse. Él dice en versículo 26, y cuando mi piel haya sido destruida, parece que la muerte está ganando, no. La muerte viene por él. Los gusanos se lo están comiendo antes de que muera. Y él dice, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Eso no es el final de la historia. Él está describiendo la muerte aquí. Y él dice en el versículo 27, yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Eso es el fuego de fe que tenemos por dentro. Que tenía Cassie, que tenía 17 años, cuando vino un demoníaco y vamos a aterrorizar a las familias. A nosotros nos aterrorizaban cuando venía un ataque nuclear, pensábamos nosotros, cuando éramos chiquitos. Andábamos traumatizados nosotros. Porque fue tan estúpido que te decían, bájate abajo de tu escritorio. Eso no te va a salvar si viene un ataque nuclear. Bien estúpido lo como nos decían antes. Pero ahora no. Ahora el maníaco, el maníaco viene a la escuela con una pistola a dispararle a la gente. Él vino hacia esa muchachita y le apuntó la pistola a su cabeza y le dijo, ¿tú crees en Jesús? Y ella lo miró a los ojos y le dijo, sí, yo creo en Él. Y él le metió un tiro en la cabeza y ella murió. Pero su Redentor vive. Entonces ella vive. Y la muerte no ganó. Él no ganará. Él le gusta brincar y decir que él ganó. Y Job dice, dile que él puede venir a brincar aquí en mi tumba. Pero mi Redentor vive. Y a mí no me preocupa que los gusanos me coman y ganen. Porque yo voy a ver a Dios con este mismo cuerpo. Yo no sé. Eso es lo que vuelve loco a los comentadores que dicen, ¿cómo Job puede hablar de esto si él no es inteligente? Pero ¿sabes qué? Tu Redentor vive. Tú lo vas a ver. Yo no sé qué fue lo que él vio en el futuro, pero él vio bastante para saber que él va a ver a Dios en su propio cuerpo. Tú pensarías que sus amigos oyeron esto. Él está confesando esto públicamente. Eso no es algo personal que él está diciendo, mi Redentor vive, a él mismo mi Redentor vive. No, nadie oyó eso, ¿verdad? No, el cristianismo caminando con Jesús no es algo privado. Tiene que estar afuera, tienes que ser público, porque hasta que tú hagas eso, tú no vas a pararte contra los poderes del infierno cuando vengan por ti. Tú vas a estar reforzado por el Espíritu del Espíritu Santo cuando tú te vayas público con tu fe en Jesús Cristo. Esta confesión no arregló los problemas de Job, le trajo más problemas. Tú pensarías que sus amigas dijeran, wow, Job, ¿cómo tú sabes eso? ¿Cómo sabes ese tipo de cosas? Dime de tu Redentor. Yo quiero conocerlo. Quiero conocer la redención. Nosotros solamente conocemos la condenación. Solamente conocemos el infierno. No sabemos lo que es la gracia. Pero ellos no le hablan así. Yo quiero que tú entiendas esto en el próximo capítulo. Un amigo del Zofar, que es un ladrón de fe, es demoníaco. Él se arrepiente al final del libro, sí, y lo perdona a Dios, pero ahora mismo él es malo. Porque está dejando que Satanás le hable a través de él. Satanás está bravísimo que ellos están diciéndole que sí a Jesús como su Redentor. Él viene a hablarle feo. Cuando yo me paré por Cristo, yo pensaba que mis amigos se me iban a decir, dame un 5, yay, buen trabajo, Jamie. Y ellos le dijeron, tú eres un estúpido, Jamie Stilson. A ti te metieron un culto ahora. A mí me llamaron nombres, a mí me dejaron los amigos, me dejaron de invitar a salir. Yo pensaba que era una deshonra, pero ¿sabes qué? Era una honra. Ellos no me querían alrededor de ellos porque yo hablaba de Jesús. Y yo lo conocía, él, en un lugar de caca donde yo estaba parado. Yo estaba perdido y bravo. Y yo me di cuenta que tengo un Redentor que vive. Y yo le decía a la gente sobre él. Puede ser muchas veces yo molestaba a la gente con eso. Pero ¿sabes qué? Yo sigo con eso mejor cualquier día que con un cristiano que no hable con gente. Yo no quiero hablar de Jesús. Yo no quiero hablar de la política, la religión. Es privado. Está bien que tu política sea privada, pero no tu fe. Cállate la boca de lo que tú hablas políticamente. Tú andas como un león hablando de las políticas. A mí no me importa, eso no va a salvar ni una persona. Pero tu Redentor que vive, sí, va a salvar a todo. Así que cállate de tus políticas estúpidas. Comienza a hablar de Jesús mejor. Los cristianos están súper fuertes en el internet hablando de esto y de aquello. A mí no me importa. Tú no estás ayudando a nadie. Puede ser que tú trates de elegir una persona, eso no va a cambiar el mundo. Lo que va a cambiar el mundo es que una generación entienda que su Redentor vive. Que una generación nueva entienda que hay un poder más grande que las del infierno. El infierno está sobre esta generación. La perversión, la confusión, lo perdido que anda en la oscuridad, esos muchachos, es algo demoníaco. Pero en el medio de todo esto, mira lo que Dios hace. Mira lo que Él hace en la oscuridad. Él tira una bengala y sale luz. Mira, Jesús es el Rey. Él se para y tiene la última palabra. El amigo del Zofar dice, ¿sabes qué, Job? Él aplica algo que es una verdad terrible. Dios sí nos va a juzgar, pero Él lo dice de una forma mala, Job, en su día de victoria espiritual y confesión. 26, Él dice, aunque su orgullo llegó hasta los cielos, tú estás un poco contento, Job, pero no va a durar, le está diciendo. Aunque su orgullo llegue hasta los cielos, la alegría del limpio ha sido pasajera. Esos son los demonios usando la verdad de Dios contra un niño de Dios. Versículo 6, aunque su orgullo llegue hasta los cielos, ¿Tú crees que tú has llegado a Dios? ¿Tú crees que tú has llegado al Redentor? Y alcanza a tocar la cabeza de las nubes, Él perecerá para siempre como excremento. Yo sé por qué la gente usa la palabra más pequeña de esa, porque es muy difícil decir excremento. Excremento. Yo acabo de excrementar, amor. No suena igual. Pero, como estamos en Domingo de Resurrección, no voy a hablar así. Yo tengo unos amigos que vinieron hoy y no quiero que mi pastor hable malas palabras delante de ellos. Piensa en esto, ponlo en el contexto. Tú estás parado, tú te paras hoy y alguien te va a decir, tú parecerás para siempre como excremento. Tú no eres nada. ¿Dónde está tu Dios? Y sus alegados dirán, ¿qué se hizo? Como un sueño, como una visión nocturna. Nadie va a estar pensando en ti. Dios no ha hecho nada por ti. Tú hiciste la confesión a Jesús y tú no eres nada. Tú eres, no sirves. Y tú no, si tú no crees que la gente después que se van de aquí a la viña o de cualquier lugar donde ellos hacen una, se paran en la fe, el diablo te va a atacar. De alguna forma él te va a decir, lo que tú hiciste no quiere decir nada. Lo que tú hiciste, tú te vas a caer como hizo Job. Él vuelve, él tiene ansiedades, él tiene sus miedos, él sigue con todos sus problemas. Ahora, cuando Dios viene y habla con él, es diferente. Él es humano, él no es perfecto. Tú vas a confesar esto y después vas a hacer algún pecado y el diablo va a decir, tú no eres diferente, tú no has cambiado. Si tú te estás preocupando por ser diferente, eso dice que tú eres diferente. La gente que no conocen a Jesús, no le importa agradar a Jesús. Pero cuando tú dices, yo voy a agradar a Jesús, te das cuenta de todas las cosas que tú haces en tu vida que no lo agradan. Y el diablo te sigue diciendo, tú eres malo, tú sigues siendo malo. Dios no está contigo. Y tú le dices, ¿por qué Dios está conmigo? Porque yo sé que mi Redentor vive. Él es el Redentor, yo no soy el Redentor. Él es el Salvador, yo no soy el Salvador. Entonces Job, el amigo, vino y lo derrumbó después de su victoria. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo siguió echando ese aceite y el fuego siguió prendido. Y Job se paró. No es perfecto, pero tú no le puedes ganar a una gente que se sigue parando cada vez que se cae. Tú lo tumbas y ellos se paran. El diablo dice, quédate ahí abajo, quédate abajo. Solo te vamos a tumbar de nuevo, párate. Por la gracia de Dios, párate. Tú vas a ganar, ¿por qué? Porque tu Redentor ya ganó. Tú vas a ganar por eso, porque ya Él ganó. Job no tenía nada más que un poquito de aceite del Espíritu Santo, un poquito de entendimiento. Nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos historia, nosotros tenemos una tumba vacía, tenemos un Salvador que le ganó a la muerte, y Job está solamente mirando el futuro y él está ahí con una fe de que él sabe que tiene un Redentor que vive, que sabe que Jesús va a venir al mundo y va a ganar. Y le va a decir la muerte, ¿dónde está tu victoria? Él le ganó a la muerte. Por eso en el libro de Apocalipsis dice que Jesús va a venir y va a quitar todas las lágrimas de nuestras caras. Que no va a haber más muerte, no va a haber más enfermedad, más guerras, más odio, más estas cosas demoníacas, la muerte, suicidio. No va a existir nada más. ¿Cómo tú sabes, Jamie? ¿Por qué mi Redentor vive? Por eso. Amén. Vamos a orar juntos. Acuérdense. Si no es mi Redentor, entonces Él no te va a ayudar. No importa que Él sea el Redentor de otro. No importa que tú creas que Él sea un Redentor. Él tiene que ser tu Redentor. No en la cabeza, pero en el corazón. Esa niña joven que le pusieron la pistola a la cabeza, si ella no tenía el Redentor viviendo en su corazón, ella no hubiera tenido el coraje de decir que sí, yo creo en Jesús. Pero ella se para con él en el Redentor en este día de hoy. Y su cuerpo volverá y será vivo en los últimos días en la resurrección. Si tú no puedes decir mi Redentor, O tú no puedes decir, yo conozco a mi Redentor y conozco que Él vive. Tú puedes hacer eso ahora mismo, en esta mañana, al internet, escuchando aquí en el edificio. Es una transacción de fe, de confianza. El diablo va a decir que es algo estúpido, algo que no quiere decir nada, pero está basado en el carácter de Dios. Está basada en la promesa de Dios. Está basada en la palabra de Dios. No es algo estúpido, emocional, una decisión emocional estúpida que tú hagas. No, es una decisión que tú hagas con la verdad. Mi Redentor vive. ¿Cómo tú sabes? Porque Él vive en mi corazón. Tú lo has invitado a estar contigo, a tu corazón. Tú lo puedes hacer ahí mismo, estás sentado. Yo no te estoy preguntando si eres religioso, si te conoces la Biblia, o si tú votarías por Jesús. No, eso no es un voto. Eso es Jesús. Cristo es Redentor. Él es mi Redentor. Él vino y Él ha pagado por mí para liberarme. Él ha conocido a mi asesino, el que viene a robarme mi vida. Y Él tiene venganza por mí. Él devuelve las cosas que me han robado. Él es mi Redentor. Dice, Jamie, ¿qué yo hago? Solamente diga esta oración donde tú estés entre tú y Jesús. Él oye tus pensamientos, Él oye cuando tú le hablas. Dile, Jesús, ven a ser mi Redentor. Ven y perdona mis ofensas. Ven y vive adentro de mí. Puede que no cambie la caca donde tú vives ahora mismo alrededor de ti, pero va a cambiar lo que está por dentro de ti y se convierte en el reino de Dios, la luz, la paz, la felicidad. Este te va a restaurar en su presencia. Ven, Señor. Ven, Señor, por aquellos que tienen que pararse por ti y poner una bandera ahí donde ellos están parados en la vida y decir, hoy yo me fui en público con Jesús, con mi Redentor. Ayúdalos, Señor, Espíritu Santo, levántalos. En tu nombre oramos. Amén.